Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, y para la eternidad en el podcast en www.radio.uchile.cl, opción Vuelve a Escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos acerca del cáncer colorrectal y del linfoma. Conversaremos con Alejandro Zárate, médico coloproctólogo de la Clínica Las Condes y docente de la Universidad Finisterre. Además, tendremos un contacto telefónico con Esteban Sánchez, coordinador de quimioterapia del Hospital Barros Luco y es enfermero de oncología del mismo recinto. Y como es habitual, conversaremos con la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y como dijimos en titulares, hoy día recibimos la visita de Alejandro Zárate, médico coloproctólogo de la Clínica Las Condes y docente de la Universidad Finisterrae. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, para nosotros es muy importante tener el conocimiento aliado con respecto a todo lo que nos puedan indicar los médicos con respecto a las distintas enfermedades. Hoy día, como dijimos en el comienzo del programa, estamos hablando del cáncer colorrectal y hay un dato que también me gustaría compartir con usted, doctor, que es actualmente el cáncer es la primera causa de muerte en 5 regiones de Chile, según datos de la Clínica Las Condes, Antofagasta, La Serena, Los Lagos, Aysén y, bueno, Arica, La Puerta Norte. Y con respecto a eso también se ha elevado los casos de cáncer colorrectal en este sentido. Y en ese sentido, bueno, lo vamos a desglosar a través de esta conversación con Alejandro Zárate, médico coloproctólogo de la Clínica Las Condes y docente de la Universidad Finisterrae. Doctor, lo primero, ¿por qué se produce el cáncer colorrectal?
Bueno, es una muy buena pregunta y el cáncer colorrectal tiene dos grandes aristas. Una arista que es desde el punto de vista genético, lamentablemente hay algunas personas que están, por así decirlo, con un mayor riesgo en sus genes de poder desarrollar cánceres, particularmente algunas personas cánceres de colon o cáncer de recto. Y otro factor muy importante es, por así decirlo, el medio modificable o no modificable. Uno es que a mayor cantidad de vida, mayor esperanza de vida, tenemos mayor riesgo de desarrollar cáncer, particularmente el cáncer colorrectal. Y lo último dentro de este aspecto es que lamentablemente hay algunos factores de riesgo en nuestro medio ambiente, particularmente en nuestros hábitos de salud, que nos llevan a tener una predisposición o un mayor riesgo a desarrollar cáncer colorrectal.
Perfecto. Usted habló de la edad. ¿A qué edad más o menos uno tiene que estar atento con este tipo de cáncer?
Normalmente se dice que sobre los 50 años aumenta exponencialmente el riesgo de desarrollar cáncer de colon o recto, por lo tanto esa es la edad en que está, por así decirlo, marcado en empezar a preocuparse dirigidamente por este tipo de patología. Sin embargo, hoy día estamos viendo, lamentablemente, que este cáncer se ha ido adelantando en su inicio, por lo tanto hoy día es bastante más común que décadas pasadas en ver muchos pacientes entre 30 y 40 años que desarrollan lamentablemente esta enfermedad.
O sea, hoy día ya desde los 30 podemos estar atentos o cómo
normalmente yo diría que desde los 40 uno debería estar atento ya a síntomas que podrían ser avisadores de este problema, pero por supuesto si alguien que tenga la sintomatología antes de esto, uno se preocupa antes, pero 40, 50 años como la edad clásica, en empezar a ponerle un poquito más de ojo a esto, a la sintomatología.
Perfecto, y en este sentido, como usted lo señala, ¿cuáles son los síntomas que presenta este tipo de cáncer, el cáncer colorrectal, para los auditores que nos están escuchando en la casa?
Esto también es una súper importante pregunta porque, por así decirlo, afortunadamente tenemos dos etapas, la etapa asintomática y la etapa sintomática. La etapa asintomática son los tumores chiquititos, los cánceres precoces, que nosotros nos gustaría como médicos, como equipo de salud, poder detectarlo en esa etapa. Cuando ya no pasó eso y tenemos síntomas, los síntomas que nos avisan de algún problema del colon o del recto son básicamente alteración en nuestro tránsito intestinal. Esto quiere decir que las deposiciones salen más chiquititas, parecen bolitas, el paciente está más constipado, más estítico, o tiene periodos de diarrea o periodos alternantes entre diarrea y constipación. Por otra parte, también hay síntomas como un síndrome anémico que llamamos empezar a cansarse. ¿Por qué? Porque estos cánceres pueden empezar a botar sangre. Hay veces que esa sangre se ve efectivamente a través de las deposiciones y salen las deposiciones con sangre, y otras veces que este sangrado no se ve a visión directa, ¿cierto? Pero también el paciente pierde sangre y tiene estos síntomas acompañantes como un síndrome anémico. Esos son los síntomas clásicamente más relacionados al cáncer colorrectal, cuando ya está más avanzado, como la gran mayoría de los cánceres, produce un compromiso del estado general, una falta de ánimo, una baja de peso. Pero eso ya es cuando el tumorcito normalmente está más avanzado.
Claro, y en ese sentido, o sea, es muy importante el tema de darse cuenta, y es muy difícil también, que lo hemos visto con otros tipos de enfermedades que hemos o patologías que hemos hablado a través de este programa en Acceso Salud, con respecto a que cómo combatimos algo asintomático, algo que no nos damos cuenta.
Esa pregunta yo creo que hoy día está totalmente en boga. ¿Cómo hacer algo antes de que partan los síntomas? En ese sentido, lo que hoy día está en el mundo sean programas de cribado o programas de screening en inglés, ¿cierto? Que es a población que sabemos que va o que tiene el mayor riesgo de esto, empezar a hacer test, estudios, ¿cierto? Para tratar de detectarlo antes de tiempo. En este sentido, me voy a extender dos segunditos, porque
sí, no,
para hacer un programa de cribado, normalmente uno necesita primero conocer la historia natural de la enfermedad. Y acá sí conocemos la historia natural. Sabemos que la gran mayoría de los cánceres de colon viene de un pólipo, y ese pólipo es como una verruga, como un lunarcito que va creciendo dentro del intestino y que en varios años se desarrolla el cáncer de colon. Ese varios años son 5 a 8 años. Lo segundo, por lo tanto, primero conocemos la historia. Lo segundo, conocemos que los pólipos y los tumores chiquititos botan pequeñas cantidades de sangre. Por lo tanto, antes de dar síntomas, sí están botando estas pequeñas cantidades. Y lo tercero, tenemos un test que detecte esta pequeña cantidad de sangre. Efectivamente la tenemos. Se llama test de sangre oculta en deposiciones. Hoy día hay del tipo normal y del tipo inmunológico. El tipo inmunológico es bastante más efectivo. Por lo tanto, si reunimos estas tres cosas, sabemos la historia, sabemos qué signología nos da y tenemos un test para esto. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo adelantarnos a esto? La edad, tal como lo conversamos al inicio, 40, 50 años, si empezamos a hacer estos test de forma masiva a la población asintomática, podemos detectarlo antes de tiempo, porque una persona, como cualquiera de nosotros, puede tener 40 años o más, le hacemos este test, sale positivo, quiere decir que está botando pequeñas cantidades de sangre que no son visibles a ojos vistas, y con ese test tan simple que no invasivo, uno puede indicar test un poquito ya más invasivo, seleccionando la población, ¿cierto? Y detectando esto a tiempo.
Claro. Fuera de micrófono, hablamos de un tema muy importante con respecto a que usted me decía que esta enfermedad es muy común, o más común, por decirlo así, en los países desarrollados.
Efectivamente. Esta enfermedad se caracteriza, como bien lo nombraba al principio, por dos cosas. Uno, cuando las poblaciones de los países aumentan su esperanza de vida, ¿cierto? Y las personas viven más de 50, 60, 70 años. Hoy día Chile ronda los 80 años de esperanza de vida aproximadamente. Por lo tanto, tenemos desde los 50 a los 80 un riesgo aumentado de desarrollar este cáncer. En eso nos estamos pareciendo a los países desarrollados, porque nuestra esperanza de vida ya aumentó. Segundo, lamentablemente, así como hay cosas muy buenas del desarrollo, también tenemos cosas que en nuestra población, nosotros mismos, estamos empezando a cambiar nuestro hábito. Primero, estamos empezando a cambiar nuestros hábitos de vida. En Chile ya lo hemos visto, estamos bastante obesos comparado con la población mundial, particularmente en Sudamérica. Segundo, nuestro estilo de vida se ha vuelto bastante más sedentario. Y tercero, y muy importante recalcar este punto, lamentablemente cada vez nuestra alimentación ha ido variando, pero no hacia mejor, sino que hacia lamentablemente peor, comiendo alimentos que hoy día denominamos ultraprocesados, con mucho colorante, mucho preservante, y eso se ha visto en estudios recientes publicados este año, que estarían muy relacionados al aumento de este tipo de cánceres. Por lo tanto, esto de el desarrollo también se ha acompañado de este otro estilo de vida occidental que nos lleva a un mayor desarrollo del cáncer de colon.
Claro. Ahora, el tema, sobre todo el tema de la alimentación, depende mucho también de nosotros.
Efectivamente.
Y en ese sentido, la siguiente pregunta, ¿se puede prevenir el cáncer colorrectal? Y en este sentido, ¿cuánta responsabilidad también tenemos nosotros con respecto, por ejemplo, en este punto de la alimentación, que es fundamental?
La prevención, yo creo que acá es un punto realmente relevante. ¿Por qué? Porque la alimentación, la mejora de la alimentación, no solamente está descrita con mejorar la mortalidad del cáncer colorrectal, sino que para muchas enfermedades, una mejor alimentación, una alimentación con alimentos más sanos, sin mayores aditivos, se ha relacionado con una mejor calidad de vida. Con esto podemos disminuir la obesidad, podemos tratar mejor algunas patologías metabólicas, y particularmente respecto a la pregunta del cáncer de colon, una mejor alimentación, un peso normal, una vida saludable, nos llevaría a una menor incidencia, un menor desarrollo del cáncer colorrectal.
Perfecto. También conversamos fuera de micrófono, que es importante señalar estas conversaciones para enriquecer esta conversación, respecto a que en Japón, usted me señalaba que pesquisaban tempranamente a los grupos más, obviamente, que se pueden ver afectados con este tipo de enfermedad, ¿no?
Eso es correcto, y relacionándolo con lo que hemos conversado previamente, en Japón y en muchos países asiáticos, desde cierta edad, que normalmente son 40 o 50 años, a toda la población mayor de esa edad se le envía algún test, o se va a la empresa directamente a hacer algún test poco invasivo o un poquito más invasivo, dependiendo de cómo sea el sistema de cribado en esos países. Por lo tanto, hay un plan a nivel nacional para tratar de detectar problemas, en este caso el cáncer colorrectal, sumado al cáncer gástrico en los países de Oriente, de forma precoz y antes de que se desarrollen los síntomas.
O sea, en este sentido es anticiparse lo más posible y ganarle al tiempo.
Exactamente, exactamente.
Perfecto. Le recordamos a nuestros auditores en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos con Alejandro Zárate, médico coloproctólogo de la Clínica Las Condes y docente de la Universidad Finisterrae, conversando acerca del cáncer colorrectal. En este sentido, los tratamientos, ¿cuáles son los más comunes? Cuéntenos un poco con respecto a aquello.
Respecto a los tratamientos, acá tenemos que diferenciar un poco en qué estadio pesquisamos, ¿cierto?, al paciente. Pongo un ejemplo muy claro. Si alguien se hace un test de cribado, lo más probable es que, siendo asintomático esa persona y se descubre algún problemita, estemos llegando, según la estadística, en un 90% muy a tiempo. Por lo tanto, un cáncer chico, un cáncer en un pólipo, afortunadamente puede tener un tratamiento endoscópico. Es decir, el paciente es sometido a una colonoscopía con una sedación y se logra resecar eso con instrumento especializado vía endoscópica. Y con eso, normalmente, si no está diseminado el tumor, se acaba el problema. Una sesión, un día, sin mayores tratamientos. Cuando el cáncer está un poco más avanzado, el tratamiento de regla del cáncer colorrectal ha sido la resolución quirúrgica, es decir, extirpar la masa, extirpar el tumor, sacando un segmento de intestino grueso y volviendo a juntarlo, por así decirlo, se llama anastomosis, la palabra técnica. Por lo tanto, esto ya requiere una intervención quirúrgica en pabellón, que hoy día afortunadamente se puede hacer por vía poco invasiva, vía laparoscópica o vía robótica. Y una tercera etapa es cuando ya el tumor, lamentablemente, como ocurre muchas veces en Chile, y lo detectamos así, está avanzado localmente, invade otros órganos. La resección ahí ya es una cirugía mayor, de mucho mayor riesgo que las dos alternativas terapéuticas mencionadas previamente, y esto se complementa muchas veces con que este tumor ya se diseminó, se metastizó, se ramificó, por así decirlo en simple, a otros órganos como el hígado, como el pulmón. Ahí se hace vital la conveniencia de un equipo multidisciplinario, en lo cual hay oncólogo, radioterapeuta, y uno ve también la opción de dar quimioterapia o radioterapia en el caso del recto.
Perfecto, o sea que hay un equipo completamente multidisciplinario con respecto a tratar de ayudar a los pacientes con este sentido. También me imagino que cuando usted está en la consulta y ocurre este tipo de cáncer, la palabra cáncer siempre está muy satanizada, por decirlo de alguna manera, y una carga muy negativa con respecto a esa palabra. ¿Cómo se la toman los pacientes? ¿Cómo también tratan de ayudarlos, ¿no?
En la consulta. Eso es Totalmente así. Yo creo que hoy día la palabra cáncer está relacionada quizás de años o de décadas previas en que alguien le diagnosticaban un cáncer y lamentablemente las alternativas terapéuticas eran muy bajas. Y habían quizás no tan buenos resultados quirúrgicos, particularmente en algunos tumores del sistema digestivo. Hoy día, afortunadamente, yo creo que junto con explicar el diagnóstico al paciente, hay que tratar de ser lo más abierto, lo más verídico, en ver todas las posibilidades terapéuticas, nombrando las posibilidades reales que tiene cada persona. En este sentido, cambia mucho, en, como ya hemos mencionado, en qué estadio, en qué etapa del tumorcito pesquisemos el problema. Por lo tanto, creo yo que esto nos invita, ¿cierto?, a, si bien explicar todas las alternativas, focalizarnos en la solución del problema. Y yo creo que eso es algo bueno que podemos destacar de la primera consulta con los pacientes.
Perfecto, o sea, en ese sentido es fundamental. Doctor, también, bueno, usted pertenece, como decíamos, estamos hablando con Alejandro Zárate, médico coloproctólogo de la Clínica Las Condes, que la Clínica Las Condes desarrolla un programa que se llama Colored. Cuénteme un poco en qué consiste, a cuántas personas asiste, dónde está ubicada. Cuénteme un poco.
Esta idea, ¿cierto?, de tratar de pesquisar el cáncer precozmente, se inicia varios años antes. Lo inicia el doctor Francisco López en Clínica Las Condes ya hace aproximadamente un poquito más de 10 años. Y se inicia el primer programa que se llama Previcolon, que es básicamente la detección y prevención del cáncer colorrectal en un centro privado, ¿cierto?, que es Clínica Las Condes. Esto se amplía y se forma hoy en día una red de centros privados, ¿cierto?, a lo largo de Chile, que se llama Colored, con la misma finalidad de prevenir y detectar precozmente el cáncer colorrectal. Pero asociado a esto, y esto yo creo que es lo más relevante, es el programa PRENEC, Programa de Prevención de Neoplasias Colorrectales, que también dirige el médico que acabo de mencionar. Y la importancia que tiene es que este programa es para el sistema público de salud, para los pacientes adscritos al sistema de FONASA. ¿Y de qué se trata? Que pacientes entre 50 y 75 años, que sean asintomáticos, es decir, que no tengan síntomas que acabamos de mencionar, ¿cierto?, se le ofrece este test de sangre oculta y se revisa si están botando, perdiendo sangre en su heces, y se les puede seguir a los pacientes que son positivos con algún test un poco más invasivo como la colonoscopía. En este sentido, este programa, tal como lo mencionamos, está en varias regiones del país. Hoy día se está sumando Punta Arenas, se está sumando Valdivia, Osorno, estamos en Santiago, Valparaíso, La Serena, Coquimbo, y hay varios centros más por incorporarse. Y sucintamente ya llegamos casi a los 29.000 pacientes evaluados, dentro de los cuales aproximadamente 160, 170 han presentado un cáncer. Y de estos 160, 170, lo importante es ver que la gran mayoría, muy por sobre el 50%, los estadios son iniciales. Por lo tanto, en el 70% hemos logrado tener una resolución endoscópica del cáncer, sin todos los otros tratamientos, sin mayores cirugías, sin quimioterapia, sin radioterapia, lo cual ha sido muy beneficioso para todas las personas. Pero otro punto más importante aún, yo creo, es que si bien acabo de nombrar los pacientes con cáncer, hemos diagnosticado lo que se denomina técnicamente pólipos de alto riesgo o lesiones que están a punto de pasar un cáncer en más de 400 pacientes. Y en todos estos pacientes, afortunadamente, se ha logrado resecar la lesión, la mayor parte, sobre el 95%, vía endoscópica, lo cual nos enorgullece bastante, una iniciativa que creemos que se puede replicar en muchas regiones y para los pacientes del sistema público.
Perfecto, eso es importante. Porque también usted mencionó que hacían un trabajo en regiones. Por lo general hemos visto a lo largo de este programa que muchas veces las personas que están en regiones se sienten un poco menoscabadas, por decirlo de alguna manera, con la persona que está en Santiago, pensando en que no hay tantos especialistas y una larga data que no vamos a ganar eso, pero más o menos pensando en un poco abrir el tema del cáncer colorrectal a regiones, ¿no?
Sí, eso es correcto, pero afortunadamente en estos programas que estamos haciendo se ha creado una red virtuosa en la cual el centro administrador central, por así decirlo, Clínica Las Condes, asiste, colabora con muy buenos centros, cierto, a nivel regional, donde hay especialistas capacitados, y además tenemos la suerte de que estamos siendo, por así decirlo, asesorados o teniendo una colaboración muy estrecha con universidades de Japón, como Tokyo Medical Dental University, quienes envían endoscopistas, médicos, patólogos a Chile para tratar de mejorar nuestro estándar, nuestra calidad de atención. Y esto lo hemos visto, ya tenemos publicaciones y hemos visto cómo más que ser avances de cada centro, ha sido un círculo virtuoso en lo cual todos los centros han ganado en experiencia, compartimos casos, discutimos los casos que están en diferencias de opinión, con lo cual yo diría que ha ganado toda una red y por supuesto que lo más importante han ganado los pacientes.
Perfecto, les recordamos a los auditores de Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM que estamos conversando con Alejandro Zárate, médico coloproctólogo de la clínica Las Condes y también docente de la Universidad Finisterrae. Hablando de este tipo de cáncer, el cáncer colorrectal, ¿por qué, ya lo vimos un poco al principio, pero me gustaría recalcarlo, ¿por qué ha ido en aumento este tipo de cáncer?
Este aumento, ¿cierto? Como comentamos, uno, nuestra mayor esperanza de vida, y dos, yo creo que acá se da la conjunción de que nosotros en Chile, como en todos los países en vía de desarrollo, estamos teniendo un poder adquisitivo bastante mayor. Por lo tanto, estamos cambiando nuestra forma de vida. No estamos, como dicen los estudios, occidentalizando. Estamos haciendo menos ejercicio, estamos aumentando de peso y estamos comiendo comida más procesada. En ese sentido, yo creo que también, si lo vemos como una ventana de oportunidad, si nosotros mejoramos estos aspectos, podemos revertir esta situación. Pero lamentablemente, si uno ve a nivel generalizado en Chile, estamos cambiando nuestro sistema de vida hacia el que acabamos de nombrar. Insisto, creo que es una oportunidad para tomar conciencia, para ver que no solamente cambiar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra actividad deportiva, podemos prevenir el cáncer colorrectal, sino que muchas otras patologías se van a ver beneficiadas si es que a nivel país hacemos un cambio como este.
Perfecto, o sea, en ese sentido es importante lo que usted señala. Está en nuestras manos todavía poder revertir un poco esto, si estamos en la edad, obviamente, un poco anterior, en este caso yo tengo 35, hay que empezar a preocuparse desde ya para no, por ejemplo, el tema de la alimentación que usted señala que es muy sano. Importante, ¿qué cosas concretas podemos nosotros para prevenir un cáncer colorrectal? Tenemos que hacer.
Primero, como dijimos, la edad no la vamos a cambiar, es algo que todos los años vamos sumando un año a todas las personas, así que eso no va a cambiar. Segundo, cuando llegamos a la edad descrita, 40, 50 años, aunque uno no tenga síntomas, y esto es muy importante recalcarlo, si uno no tiene síntomas, lo importante es ir a su médico tratante, ¿cierto?, para que le recomiende el mejor test para evaluar precozmente algún problema al colon. Yo creo que eso, uno, detección precoz. Lo segundo, cómo prevenirlo o cómo tratar de prevenirlo, ¿cierto?, a nivel poblacional. Uno, mejorando nuestra alimentación, tener una alimentación balanceada, tomando líquidos, por supuesto, en forma muy importante, tratando de evitar elementos nocivos como es una gran cantidad de alcohol, el tabaco, por supuesto, omitirlo de nuestro hábito de vida, haciendo deporte. Deporte no quiere decir que estamos todos, sería genial, pero no estemos todo el día en el gimnasio, sino que teniendo, por ejemplo, una caminata un poco más rápida, 30-45 minutos, 4 o 5 veces por semana. Tercero, manteniendo un peso dentro de lo posible, un peso ideal. Y eso, cuidarse, y cada uno sabe ahí cómo se va restringiendo y si necesita ayuda profesional, asistir al equipo de salud para que nos dé las mejores recomendaciones. Creo que estas son recomendaciones simples que todos podemos, por así decirlo, tomar.
O sea, todavía está en nuestras manos el poder dar vuelta a esta situación.
Así es.
Perfecto. Doctor Alejandro Zárate, médico coloproctólogo de la clínica Las Condes y docente también de la Universidad Finisterrae, ha sido un agrado tenerlo, escuchar su conocimiento con respecto también, bien procesado con respecto a poder saber qué cosas dependen aún de nosotros y un poco entender esta enfermedad. Así
que muchas gracias y muy buenas tardes.
Exacto, le agradecemos enormemente y nosotros seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que pides.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos en un contacto telefónico con como dijimos al comienzo de nuestro programa, con Esteban Sánchez, quien es enfermero en oncología en el Hospital Barros Luco y con quien vamos a conversar con respecto al linfoma. Muy buenas tardes, estimado Esteban, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá?
Perfecto, para nosotros es un tremendo honor tener nuestro contacto, donde vamos a hablar, como decíamos, del linfoma. Lo primero que sería muy provechoso de saber para nuestros auditores es saber un poco de esta patología. ¿Me podrías definir un poco en qué consiste el linfoma, los síntomas y todo aquello que puede claro. ser relevante?
Bueno, en realidad el linfoma, en palabras simples, es un tipo de cáncer hematológico cuyo origen radica en el sistema linfático. Existen dos grandes grupos actualmente, uno el linfoma de Hodgkin y otro el linfoma no Hodgkin. Y dentro de los linfomas no Hodgkin, el más común corresponde al linfoma difuso agresivo. En general, los pacientes con linfoma no Hodgkin son tratados por hematólogos, que es la especialidad médica, a través de grandes tratamientos estándar que consiste en una inmunoquimioterapia, en la cual yo participo en mi trabajo a diario, en el Hospital Barros Luco.
Perfecto. Y en este sentido, ¿cuáles son los síntomas que presenta esta patología que estamos hablando, el linfoma?
En realidad, el paciente parte, tiene primero un compromiso general. Ya, primero el paciente normal, este es un paciente, tenemos que entender que es un cáncer que está en la sangre, ¿ya? Entonces el sistema inmune se ve alterado a nivel sistémico y el paciente empieza el decaimiento, empiezan a inflamarse los ganglios, entonces el paciente aumenta en ese sentido, entonces empieza a ver estructuras que antes no habían en el cuerpo producto de esta enfermedad. Entonces, generalmente los pacientes no proceden con grandes síntomas iniciales, los cuales a medida que van haciendo evaluaciones sanguíneas se determina que es un cáncer a la sangre. Insisto, clave acá es la presencia de ganglio. Ahora, el linfoma no Hodgkin particularmente, el paciente puede producir diaforesis, que es sudoración nocturna, decaimiento, y unos síntomas B, que es lo que nosotros llamamos, que en este caso es pérdida de peso también en un corto tiempo. Entonces, estos síntomas podrían dar alerta a un paciente que está sufriendo de ese linfoma, y es lo que nosotros recomendamos siempre en el chequeo a diario, preguntar a su médico para que éste, si ve estos síntomas particulares, lo derive a la especialidad correspondiente, en este caso son de hematología.
Perfecto. Una también de las cosas que nos trazamos nosotros en Acceso a Salud, sabiendo que quizás no todas las personas en Chile tienen ese tema del chequeo diario, el chequeo cada ciertos años, claro, el chequeo anual. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos estar atentos con respecto a que eso no nos pase y obviamente cambiar esa cultura un poco del chileno de dejar las cosas así cuando ya está muy avanzado quizás y ganarle claro. al tiempo, ¿no?
Eso es súper importante, que haya al menos un chequeo anual, al menos. A las personas que están tienen acceso a salud en el consultorio, el sistema público, que son FONASA, ellos pueden hacerse un chequeo anual que involucren exámenes de sangre y que haya una revisión de todo lo que son las patologías de base, las patologías clásicas que el paciente tiene. Tenemos que somos un país que tiene alta tasa de incidencia de hipertensión, de diabetes. Entonces, sí o sí el chileno nuestro debe estar al menos una vez al año haciéndose un chequeo, y por acceso a FONASA es gratis en el consultorio. Entonces, siempre nosotros como enfermeros, siempre la prevención. Ahora, en estos casos, como te digo, aparecen síntomas que son clásicos, como la diaforesis, que esta era sudoración nocturna, esta pérdida de peso. En este caso se le recomienda ir inmediatamente al médico para que haga una evaluación con toma sanguínea. Pues claro. Es súper importante.
Claro, porque al final es ganarle el tiempo en este sentido. También me gustaría precisar un poco, estimado Esteban, con respecto a tu experiencia como enfermero en el Hospital Barros Luco, ¿cómo ha sido el trabajo con pacientes que tienen o padecen el linfoma?
En general, nosotros somos un hospital de adultos, ¿ya? Y el promedio de pacientes que llegan con linfoma son adultos medios, ya no llegan tanto adultos mayores. Es un paciente que llega con estos síntomas, de hecho uno en la valoración de enfermería, uno les pregunta a los pacientes cómo se dio cuenta de que tenía esta enfermedad y efectivamente no refieren estos síntomas. En general, los pacientes vienen bien, vienen asustados, vienen con miedo porque es una terapia nueva, es una terapia compleja que tiene síndromes, tiene eventos adversos, tiene efectos secundarios. Entonces llega un paciente anímicamente también muy dañado y muy con mucho miedo a lo que va a pasar. En general, el paciente, nosotros hablamos del PS, que es un performance status, el paciente en general llega con un buen PS. ¿Qué significa esto? Un paciente que realiza sus actividades de la vida diaria sin ningún problema, son personas que son trabajadoras y trabajadoras activas, entonces que le llegue esta enfermedad repentinamente. Entonces nosotros como enfermeros no solamente nos preocupamos de lo que es la sintomatología biológica que siente este paciente, sino también una sintomatología psicoemocional, porque generalmente viene muy miedoso a lo que va a pasar con respecto a la quimioterapia. Todos entendemos actualmente que la quimioterapia para muchos es muerte hoy en la actualidad. Entonces, con estas nuevas terapias que han salido, nosotros postergamos, alargamos la vida y la calidad de vida en ese sentido. Entonces, es el tipo de pacientes generalmente que nos llega a nosotros. No olvidar también que el Hospital Barros Luco está ubicado en una zona geográfica, en la zona sur de la región metropolitana. Pues también tenemos muchos pacientes de que tiene viene de accesos rurales, viene de Buin, viene de Paine. Entonces son pacientes que tienen al menos un traslado que es largo y que involucra también un costo,
un costo
alto para el paciente. Entonces es un tipo de paciente también que por la zona geográfica y en lo que hemos pesquisado en el ingreso de enfermería tampoco tiene un nivel socioeconómico alto, sino más bien en medio bajo. Entonces son pacientes que en general no manejan los síntomas, como hablábamos hace un momento atrás, no se chequea a diario, no se chequea mensualmente, trimestralmente, ni siquiera anualmente su estado de salud, y esto hace que muchas veces estos linfomas lleguen ya en estadio avanzado.
Perfecto. Esteban, también importante señalar, por ejemplo, qué opciones existen o tienen los pacientes que tienen linfoma con respecto a los que tenían anteriormente. O sea, ¿cuánto ha avanzado la ciencia para este tipo de pacientes?
Estos pacientes tienen un tratamiento que nosotros llamamos los linfomas no Hodgkin, un esquema que se llama R-COP o R-CHOP. ¿Qué significa esto? Que es una administración de quimioterapia que va endovenosa y que se distribuye en dos días de administración. Los medicamentos son rituximab, la ciclofosfamida, y son, como digo, junto a la doxorubicina, que van en dos días de administración, y el paciente viene, se le administra una premedicación, luego se le administra en la quimioterapia, que dura, en este caso, el rituximab, históricamente, alrededor de 4 horas de administración, en donde debe haber una monitorización muy aplicada, porque este medicamento puede producir muchos síntomas. Puede bajar la presión, puede haber fiebre, puede haber aparición de fiebre, puede aparecer escalofríos. Entonces es un medicamento que hay que tener bastante cuidado, sobre todo en las quimioterapias. Son medicamentos que producen efectos secundarios que, si no los tratamos oportunamente, pueden ser perjudiciales. Entonces, el tratamiento que le damos a este tipo de paciente históricamente puede ser incluso peor si no se maneja adecuadamente. Como te digo, estos medicamentos se pasan en 2 días, en donde el paciente viene todo el día el primer día, y al segundo día viene su segunda parte de la terapia, en donde lo tratamos con ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina, dependiendo si el hematólogo establece que ese medicamento va a ser efectivo también para el tratamiento de su patología. Eso es básicamente lo que se maneja actualmente el linfoma no Hodgkin en particular actualmente. Perfecto. Obviamente han aparecido nuevas terapias y que en ese sentido no han podido facilitar la vida tanto para el profesional de salud como para los pacientes.
Perfecto. Para decir a los auditores que estamos con un contacto telefónico con Esteban Sánchez, quien es enfermero de oncología del Hospital Barros Luco, que nos está hablando acerca del tema del linfoma. Importante también señalar, Esteban, con respecto a cuánto los tratamientos que ya lo señalaste, los medicamentos y todo aquello, cuánto contribuyen a mejorar la vida de las personas, la calidad con respecto a esta enfermedad. Cuéntame un poco cómo, si hay algún caso también que podamos graficarlo en aquel.
Sí, efectivamente, el tratamiento de quimioterapia lo que busca dentro de su objetivo es que el aumento de la vida vaya asociado a una calidad de vida. Porque no sacamos nada con un paciente que tiene un cáncer hematológico, que está en la sangre, que es sistémico, si su calidad de vida no es buena. Porque como mencionábamos inicialmente, los síntomas son iniciales, estos van progresando si la enfermedad progresa. Y podemos tener complicaciones aún terribles. Entonces, lo que hace la quimioterapia en cierta medida es combatir estos síntomas y a paliarlo en cierta medida, y cosa que el paciente, lo que tenga de vida, sea, como te digo, calidad de vida.
Perfecto. Perfecto. También es importante, bueno, los hablamos un poco fuera de micrófono, estimado Esteban, con respecto al tratamiento del sillón, cuéntame un poco en qué consiste para graficarlo y también cuál es la eficiencia que tiene este tratamiento.
Claro, mira, en este caso, la eficiencia del sillón, nosotros como quimioterapia ambulatoria, un hospital que es de referencia nacional, sobre todo el sistema metropolitano sur, tenemos una cantidad enorme de pacientes. Y lamentablemente los recursos son agotados, tanto recursos humanos como recursos para tener al paciente acá, en este caso en un sillón. Porque hablamos de un sillón o un bergier, porque es ahí donde se administra la quimioterapia. Nosotros no tenemos hospitalización en ese sentido, o sea, no son camas, sino son sillones. Entonces, actualmente nosotros contamos con 20 sillones. Si uno saca la cuenta, son 20 sillones en donde nuestro horario de atención es a partir de las 8 hasta las 5 de la tarde. Y tenemos una cantidad enorme de pacientes, alrededor de 50, 70 ingresos mensuales de pacientes oncológicos. No da abasto ningún sistema público que quiera actuar y respetar los tiempos que también nos exigen desde la superintendencia y los tiempos que nos exigen desde el MISAL. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Optimizar los recursos. Y para esto, tenemos los sillones, en donde en la mañana viene un paciente con una determinada droga y si se da la oportunidad, en la tarde viene otro paciente en el mismo sillón. Esta optimización es necesaria lograrla con terapias que idealmente sean seguras, pero con un corto plazo. Y eso es ideal. ¿Qué pasa con el rituximab endovenoso, que es el que actualmente históricamente se ha trabajado? Es un medicamento que tiene una premedicación. Luego de media hora nosotros tenemos que administrar alrededor de 4 horas como mínimo, siempre cuando el paciente no sufra ninguna descompensación. Esto hace que el paciente al menos esté acá 5 o 6 horas ocupando un lugar. Las nuevas terapias, eso es lo que estábamos comentando hace un momento atrás, hay nuevas terapias que han aparecido como rituximab subcutáneo, nos permiten que este medicamento que se pasaba en 4 o 5 horas, ahora se pase en 10 minutos. O menos incluso. Ahora, ¿qué beneficio nosotros podemos tener respecto a esto? El paciente, hay menor estrés. En el paciente hay menor probabilidad de que aparezcan signos, efectos secundarios. Te doy un ejemplo. El rituximab subcutáneo, ¿qué puede producir? Aumento de volumen en la zona, un rash alérgico, el paciente le puede empezar a picar o se le ponga enrojecida la zona. Pero en realidad es leve. Si tú me preguntas mi experiencia con respecto a esta terapia, han sido leves los efectos secundarios. Si uno hace la comparación con las terapias más antiguas, más clásicas, como el rituximab endovenoso, paciente generalmente podría producir descompensaciones. Una de ellas es la hipotensión. Entendemos que la hipotensión llevada a valores extremos puede ser perjudicial para la salud. Entonces, estas terapias, como decíamos, nos ayudan a optimizar el sillón. ¿Qué quiere decir? Que en vez de poner un paciente durante el día, podemos poner 2 pacientes. Y en ese sentido, con menores efectos adversos, hace que el sistema público en sí pueda funcionar un poco mejor. Y eso es otra cosa importante que me gustaría agregar respecto a este tema, que antiguamente los RCOP, el rituximab endovenoso, que iban 4 horas, se tenía que poner solo en un día y el paciente tenía que venir a la terapia a un segundo día. Con estas nuevas terapias actuales que han fortalecido el sistema público en esta área, podemos hacer la terapia completa en un solo día. Y para esto es súper importante nosotros. ¿Por qué? Porque el costo que involucra que un paciente venga 2 días acá, por un ejemplo, un paciente que viene de las zonas periféricas de Santiago, de Buin, y que gasta su locomoción, me decía un paciente particular extraño actual, yo cuando vengo un día nomás al hospital, gasto alrededor de 7.000 pesos.
Claro, sí, aparte el tiempo que también que
claro, que el tiempo, el costo es súper importante. Entonces esta terapia nueva a nosotros en realidad ha sido un beneficio para el sistema público.
Perfecto. Esteban, la verdad, bueno, el tiempo es oro en radio y se hace muy corto. Siempre, por lo general, tratamos de tomar lo fundamental. Así que agradecemos tu participación. Recordemos a los auditores que estamos hablando con Esteban Sánchez, enfermero de oncología del Hospital Barros Luco. Así que muchas gracias por tus conceptos, por tu conocimiento, que son muy valiosos para nuestros auditores. Muchas gracias, Esteban.
Te agradezco también la invitación para poder, también a poder aportar con un granito de arena en lo que es la educación en el proceso de atención de salud.
Perfecto. Y nosotros seguimos haciendo Acceso Salud en el Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Muchas gracias, Esteban. Y como saben, estamos acá en Acceso Salud con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos también en Facebook en Roche Chile. Y hoy día tenemos una alta visita, como ya es acostumbrado en Acceso Salud. Nos referimos a ella, a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, la vida saludable, que es tan importante. Muy buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe, ¿bien y tú?
Perfecto, ha sido un placer siempre tenerla acá todo en el bloque suyo especial, así que importante tenerla a nuestra panelista estable ya de Acceso Salud.
Sí, ya soy parte aquí.
Perfecto. Hoy día, ¿qué nos van a venir a contar con respecto a todos estos temas nutricionales importantes que siempre estamos tocando y de vida saludable, por ejemplo?
Hoy día vamos a hablar de tu alimento favorito, el huevo.
No, es mi alimento favorito, pero bueno, para que lo sepan los auditores, yo soy bastante mañoso y una de mis mañas es el huevo. Lo como, pero yo no vea que es huevo, ¿se entiende? Así como
sí,
en mayonesa, en queques, en tortillas, en milanesas o en
claro.
Escalopa.
Claro, ahí son varios alimentos exacto, nutritivos.
Exacto, como camuflado.
Claro.
Perfecto. Cuénteme, ¿qué tiene bueno el huevo?
Bueno, el huevo. A ver si te puedo cambiar un poco la percepción. El huevo tiene bastantes beneficios y eso es uno de los motivos por qué quise hablarlo como alimento, o sea, como una sección especial de el huevo y sus beneficios desde el punto de vista del aporte nutricional que entrega. Creo que hace un tiempo apareció de que el huevo no era tan beneficioso estarlo consumiendo tan seguido, que después hubo un año en que sí, el huevo debía ser incorporado dentro de nuestra dieta, ojalá diariamente.
Claro, porque yo me acuerdo que exactamente como usted lo menciona, como hace algunos años, decía no, el huevo, consumir mucho huevo no es tan beneficioso y por lo general siempre hay estudios a favor, estoy en contra, discusión con respecto a...
Claro. Hay bastantes discusiones respecto a la recomendación final del día en el consumo de huevo, pero se ha visto y hay evidencia en que una persona sana que no tenga alteraciones de grasas saturadas podría estar consumiendo un huevo al día, dando 6 huevos a la semana, 7 huevos, y finalmente igual privilegiando más la clara que la yema, porque la clara es donde está mayor concentrado el aporte de nutrientes que la yema, que ya son mucho más las grasas que están alojadas en ese lugar.
Perfecto. ¿Ya? O sea, de los dos componentes, básicamente el huevo...
La clara. La parte fome que siempre me mencionan, pero es donde ahí se encuentra la mayor cantidad de nutrientes. El huevo... El beneficio que tiene y por qué se menciona más la clara es porque ahí es donde está su alto aporte en proteínas, en cuanto a proteínas. El huevo en general, como alimento, está aportando diferentes nutrientes como el ácido fólico, el selenio, el yodo, el ácido graso omega-3, que también lo hemos hablado, de que es súper importante. Hablamos de la alimentación del adulto mayor en relación al omega-3. Por lo tanto, es un alimento que está enfocado para ese grupo etario.
Claro, y que hablamos siempre con el tema de la prevención, pensando
de
que en algún momento todos vamos a ser adultos mayores, por lo general, y tenemos que estar alimentándonos en base siempre saludablemente, ¿no?
Claro. Y eso es uno de los puntos por qué quería hablar del huevo en específico, porque el huevo es recomendado por su gran aporte de nutrientes, puede estar incluido en todos los grupos etarios, desde niños, embarazadas, adultos mayores, adolescentes y deportistas.
Absolutamente transversal.
Transversal. Y eso es lo maravilloso que tiene este alimento, porque nos está entregando un porcentaje bastante alto de algunos nutrientes que en ciertos grupos etarios estamos bastante bajos. Por ejemplo, y fundamentalmente como en los adultos mayores, que ahí lo conversamos, de que ahí va a haber una disminución dentro de sus niveles de vitaminas y minerales, donde el huevo entrega un alto aporte en cuanto al requerimiento que necesita la persona, solamente con consumirlo una vez al día. Así que es una muy buena fuente de nutrientes. Además, se ha visto dentro de la evidencia en que contribuye a estabilizar el peso o a disminuir en ciertos casos porque da mucha más saciedad.
Un dato importante pensando en que siempre son temas que involucran tanto a hombres como a mujeres.
Claro, siempre es el peso, es el tema.
Exacto.
Pero lo bueno que tiene el huevo es que tiene un bajo aporte de hidratos de carbono, que son estos azúcares naturales que están dentro del alimento. Como ya mencionamos, son ricos en proteínas. Por lo tanto, esto genera que haya mucha más saciedad, que sería una buena idea o opción para colación o para el desayuno, porque así se mantiene mucho más estable y no anda esto de estar picoteando durante el día o durante la tarde, porque se va a sentir mucho más satisfecho. ¿Ya? Además, como nutrientes principales, para mencionarles qué está aportando el huevo. Las proteínas, ya habíamos hablado de que también contiene estos aminoácidos esenciales que son los que componen estas proteínas que necesitamos cubrir a nuestro organismo. Además, es un alimento que tiene la vitamina D, que no sé si lo recuerdas, pero
El sol.
El sol, y lo conversamos en cuando hablamos la dieta que se debía por seguir supuesto. Para un adulto mayor. La vitamina D es fundamental. Y como ya habíamos dicho, este grupo etario, o sea, el huevo, va enfocado una buena cantidad para que las personas puedan consumirlo en adultos mayores. Está como bien enfocadito para allá.
Me está convenciendo, con ese argumento me está convenciendo.
Vamos por buen camino entonces. Además, aporta vitamina A, que generalmente se asocia a la piel y a los ojos para mantener un estado saludable. Y como el sistema también, o sea, el sistema inmune fuerte también así. Como yo les había dicho, aporta una gran cantidad de esta vitamina, de este nutriente. Por lo tanto, es bastante beneficioso para las personas que están con déficit de vitamina A, que lo estén consumiendo. Aporta antioxidantes. Además, aporta una serie de vitaminas del complejo B, como la vitamina B1, B2, B5, que son necesarias para convertir los alimentos en energía dentro de nuestro organismo. Y además, la vitamina B12 y el ácido fólico, que es principalmente y pensado para las mujeres embarazadas que necesitan ácido fólico. Así que es un alimento bastante completo. Como ya les había dicho, puede servir para muchos grupos etarios, para mujeres embarazadas, para poder alcanzar estos niveles de ácido fólico necesarios como de requerimiento dentro de ese periodo de la vida. Y también cumplen un aporte de ciertos minerales como el hierro, como el zinc, como el selenio y como el yodo, que también son bastante importantes para nuestro día a día.
Perfecto, eso es importante. Pregunta de prueba, estimada Constanza. ¿Los huevos normales, por decirlo así, o los de gallina feliz? ¿Hay que preferir? ¿Da lo mismo? ¿Son lo mismo o no?
La verdad no es... A ver, en cuanto al aporte de nutrientes, no hay como un estudio que determine si es que de gallina feliz...
Que hay que consumir como, tal o cual.
Claro. Perfecto. Pero sí, finalmente se ve como dentro de la misma cáscara, cuando hay una gallina que pone huevo, la cáscara es mucho más delgadita. Cuando es una gallina que está libre y suelta, y por eso se denomina la gallina feliz. La cáscara es mucho más gruesa y más difícil de romper. Es como la gran diferencia, pero en cuanto a aporte, puede que se vea un poquito más concentrado las vitaminas y minerales dentro de esta gallina que no está tan estresada haciendo
claro,
los huevos.
Claro, que también uno, bueno, aparte del tema que puede ser más saludable, es también importante por el mismo animal que
por
está
el mismo animal,
feliz.
Sí, la verdad ahí me lo hace difícil en cuanto al aporte de nutrientes, cuál es mucho mejor desde el punto de vista nutricional, pero pensando en la gallina, puede que sea mucho más beneficioso de esta gallina que está más suelta y feliz dentro de su hábitat.
Perfecto. Constanza, si hay que darle a un majadero o defensor, no tanto el huevo como yo, bien resumido, ¿por qué tenemos que consumir huevo?
Porque es un excelente alimento con gran aporte de nutrientes y que puede ser incluido en la dieta desde niños hasta adultos mayores.
Y hay muchas recetas. O sea,
muchas formas de preparar el huevo. para que te guste, para que empieces a comerlo. Huevo duro, huevo a la copa, huevo revuelto. Hay para hacer tortillas, para estar los queques, en realidad se pueden aportar en muchos, en los mismos caldos, en los consomés, dejar caer un huevito, batirlo, hay muchas, muchas maneras.
Perfecto, ¿sabe qué? Me convenció. Vamos por un brunch.
Vamos por un huevo.
Sabatino. Perfecto. Oiga, Constanza, muchas gracias por venir nuevamente a Acceso Salud. Usted sabe que hay gente que la sigue y nos pide constantemente su bloque.
Mis fans.
Exacto. Así que muchas gracias.
De nada.
Y nosotros en esta edición de Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM nos despedimos, la radio que piensa, y siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.